Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola, hola. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía. El día de hoy les saluda Tania Chacón. Hoy me quedé a cargo del changarro porque Lau y Juan, a quienes les mando saludos y un muy fuerte abrazo, están disfrutando de sus vacaciones. Este episodio es un capítulo especial sobre la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, mejor conocida como la COP1 del Acuerdo de Escazú. Ya les hemos hablado un poco sobre este tratado, que aquí en Reporte Sandía consideramos supremamente importante, y por ello les queremos contar todo lo que ocurra en esta cumbre. La conferencia se llevará a cabo en Chile los días 20, 21 y 22 de abril. Este especial es para ponernos todes en el mismo canal. Así que, para comenzar, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? De hecho, su nombre completo es el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Pero es mejor conocido como el Acuerdo de Escazú, porque se adoptó en la municipalidad de Escazú, en Costa Rica. Para ayudarnos a entender qué es, invitamos a Tomás Severino.
¿Qué tal a todas, todos y todes? Mi nombre es Tomás Severino. Yo trabajo en una organización chiquita que se llama Cultura Ecológica. Soy el director.
Además, Tomás Severino es uno de los representantes electos del público ante el Acuerdo de Escazú. Es decir, fue elegido para llevar propuestas de la sociedad civil a los procesos de negociación del convenio.
El Acuerdo de Escazú es un tratado que, como dice su nombre completo, es un acuerdo regional sobre información, participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina. Es el primer acuerdo que se hace desde, por y para los países de América Latina y el Caribe, para los 33 países.
En materia ecológica, el acceso a estos tres derechos, información, participación y justicia, son importantes para conseguir democracia ambiental. Para explicarles mejor sobre estos derechos, buscamos a Andrés Napoli.
Bueno, soy Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina. Soy abogado, especialista en temas de derecho ambiental. Me he desempeñado durante 8 años como representante electo del público ante el Acuerdo de Escazú.
Entonces, sobre el primer derecho, acceso a la información pública ambiental.
Es un tema muy importante porque a partir del acceso a la información uno puede tomar decisiones, puede saber qué pasa en su alrededor, en su barrio, en su comunidad. Y eso es información también que tiene valor para hacer otras cosas, como por ejemplo iniciar algún reclamo ante el Estado para que el Estado genere políticas o iniciar una acción legal.
El segundo es el acceso a la participación. Va a ser importante que el Acuerdo de Escazú proteja este derecho cuando, por ejemplo,
el Estado va a tomar una decisión de llevar una industria o realizar un proyecto que, de alguna manera, si bien puede beneficiar a una comunidad, también le puede alterar todas sus condiciones de vida, ¿no es cierto? Y entonces ahí la idea de consultar a la comunidad para que pueda expresar su opinión y esa opinión ser tenida en cuenta.
Y el tercero es el acceso a la justicia, es decir,
la posibilidad de poder uno ir ante la justicia a reclamar en defensa de un derecho como el derecho ambiental, el derecho al ambiente, que no es un derecho que le pertenece a una persona, sino que le pertenece a un conjunto de personas, es decir, pertenece a una comunidad. Y entonces no es tan fácil reclamar ante los tribunales y hay que abrir las puertas de los tribunales para que ellos den respuesta.
¿Y qué hace especial a este acuerdo? Tomás Severino nos explica los aspectos innovadores y potentes del Acuerdo de Escazú.
Bueno, aparte de ser el primero en la región y de explicitar el tema de los derechos humanos y el medio ambiente, es el único tratado en su tipo en el mundo que contiene una cláusula, una garantía para proteger la vida de las personas que defienden medio ambiente, tierra y territorio. Es un tratado además que es jurídicamente vinculante, eso quiere decir que los países que lo ratifican, que son parte de él, se obligan a cumplirlo y por tanto nosotros tenemos la posibilidad de exigir su cumplimiento.
Y el hecho de que los países de América Latina estén obligados a cumplirlo es una de sus características más importantes. Para explicar por qué, buscamos a Natalia Gómez.
Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al Reporte Sandía por esta invitación. Mi nombre es Natalia Gómez. Yo soy abogada colombiana con maestría en Derecho Internacional Ambiental y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Natalia es también representante electa del público para el proceso del acuerdo. Ella nos explicó que el convenio compromete internacionalmente a los países a implementar los derechos, obligaciones y estándares que establece, y que además
crea un estándar regional para toda la región, un piso mínimo que deberían garantizar todos los países a sus ciudadanos, sin importar que cualquier país quiera ir más allá, que quiera garantizar más derechos. Eso lo permite completamente el tratado. Lo que se busca es que haya por lo menos un mínimo que sea común entre todos los estados.
¿Y qué implica esto en la práctica? Andrea Sangüesa lo sabe muy bien, pues ella ha estado desde los orígenes del acuerdo.
Mi nombre es Andrea Sangüesa, soy asistente social y cientista política y he trabajado durante 30 años en temas de transparencia y participación ciudadana y he estado involucrada en el convenio Escazú desde el 2010, desde una red global que se llama Iniciativa de Acceso que empuja por la implementación de este principio de eso de la democracia ambiental. Y desde el 2015 tengo un cargo ad honorem y es representante electa del público para el convenio de Escazú.
Andrea Sangüesa nos dijo que este tratado es una herramienta estratégica, la cual nos sirve para abordar diferentes asuntos ambientales. Por ejemplo,
todas las estrategias de cambio climático o los planes nacionales que tengan los países se deben hacer con acceso a la información y con participación. Toda la crisis hídrica que por lo menos hay en Chile y en otros países, las soluciones también debieran hacerse con información a las personas, sobre todo las afectadas, y para que también ellas puedan participar. Es decir, Escazú es una herramienta transversal para todos los asuntos ambientales. Puede ser para una norma sobre un contaminante como el arsénico, puede ser para un plan de descontaminación, puede ser para una ley de reciclaje, sin duda para los proyectos de inversión que entran al sistema de evaluación ambiental.
Justamente, el acuerdo busca ser una herramienta para las problemáticas ambientales que tenemos en común como región, porque, como nos dijo Andrés Napoli, toda la región tiene los mismos problemas ambientales, pero
respuestas en conjunto no hay ninguna. No hay ningún instrumento que aborde las problemáticas para traccionar en conjunto. Y bueno, el acuerdo de Escazú es una primera. Es el primer acuerdo ambiental que firma América Latina y el Caribe, el primero. Es de carácter multilateral, si son muchos países que se juntan.
Natalia Gómez nos cuenta sobre una particularidad de este convenio, la participación que ha tenido la sociedad civil, desde sus negociaciones hasta su implementación.
Desde que se empezó, digamos, los antecedentes de la negociación, la sociedad civil estuvo alzando la voz para exigir, digamos, que los países le dieran respuesta a esta problemática de la alta conflictividad ambiental que existe en la región. Y además, durante el proceso de negociación, los países adoptaron unas modalidades para que participara la ciudadanía, el público, que han sido, digamos, muy innovadoras, porque permitieron que en una negociación entre países hubiera una voz, digamos, de la sociedad civil, del público, exponiendo también cuáles eran las peticiones del público. Eso creo que también ha sido un elemento muy poderoso.
Además, el acuerdo de Escazú dota a las personas con herramientas para que puedan exigir su cumplimiento. El camino para llegar al tratado comenzó en 2012, cuando se cumplieron 20 años de la cumbre de Río en 1992. Tomás Severino nos contó esta historia, la que llevó al acuerdo como lo conocemos hoy.
Bueno, ahí se presentó en 2012 y se negoció o se trabajó durante 6 años, 2 años de preparación, donde se discutieron un poco, digamos, las reglas, la participación del público, la visión, los principios, los objetivos, los contenidos, y los otros 4 años ya de proceso de negociación, que fueron 9 reuniones de negociación, y la última donde se acordaron los textos finales fue justamente en la ciudad de San José, en Costa Rica, en el cantón o la municipalidad de Escazú.
24 países firmaron el convenio. Después de firmar, cada uno de ellos debe confirmar con sus propios procesos que, en efecto, están dispuestos a suscribirse y a cumplirlo, es decir, deben ratificarlo. Cuando México y Argentina se adscribieron oficialmente, el acuerdo de Escazú alcanzó las ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, lo cual ocurrió el 22 de abril de 2021, el Día Internacional de la Tierra. A la fecha, son 12 los países que lo han ratificado: Argentina, México, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Todos estos países ahora están obligados a cumplir todo lo que dice el tratado. Se les llama países parte o estados parte. Como les contamos aquí en Reporte Sandía, aunque Chile fue uno de los principales promotores del acuerdo, no estuvo entre los 24 signatarios. Pero el nuevo gobierno acaba de firmar el convenio y, por lo tanto, se ha convertido en un estado parte. México ya firmó y ratificó. Por lo tanto, debe cumplir e implementarlo. Aquí en Reporte Sandía les hemos contado de algunos casos donde ha salido a colación el Acuerdo de Escazú y se ha utilizado para defender algunos territorios y ecosistemas. Por ejemplo, les contamos que se utilizó en la sentencia de la Suprema Corte que ordenó cancelar los permisos para la ampliación del puerto de Veracruz, porque el proyecto no solo vulneró un sistema de arrecifes de coral, sino que iba en contra del derecho a un medio ambiente sano y además violaba el Acuerdo de Escazú. Aunque esto no significa que en el país su implementación vaya viento en popa. Le pedimos a Tomás Severino que nos cuente cómo va la aplicación del convenio en México. Y nos contó lo siguiente.
El medio ambiente continúa sin ser una prioridad del Ejecutivo, tanto como no lo fue en la administración anterior como en esta.
También nos dijo que hay temas administrativos del actual gobierno de México que son preocupantes.
Desde las reducciones o los temas fiscales que han comprometido, el trabajo de muchas organizaciones, la eliminación de los fideicomisos, la eliminación de plazas, pero además después estos proyectos prioritarios que, por pretexto de seguridad nacional, pues ahora a partir del 22 de noviembre del año pasado, pues tienen un pase de vía libre, de fast track, para ser aprobados sin los requisitos molestos estos de la evaluación de impacto ambiental y esas cosas que son, como graves y delicadas. Y entonces hay otro nivel, en ese nivel de los proyectos prioritarios del Ejecutivo, pues sí, estamos bastante mal y más bien pues el acuerdo del 22 de noviembre es como el acuerdo anti-Escazú, le digo yo, ¿no?
Por supuesto, no podemos dejar de lado un factor clave del acuerdo de Escazú, que es la protección de defensoras y defensores ambientales. Justo en el boletín anterior, les contamos del informe 2021 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el cual da cuenta de cómo ha aumentado la violencia hacia defensores en el país.
México, salvo que Colombia diga lo contrario próximamente, se pone a la cabeza del país más peligroso en América Latina y el Caribe por el número de personas asesinadas, que cuando menos fueron 25 el año pasado, pero el número de agresiones ha subido en 66%. Hay fenómenos que están apareciendo, como el secuestro y desaparición de compañeras. Antes era más de compañeros, pero ahora también de compañeras, ¿no? Donde además ha habido fuerte presencia en varios casos, en Morelos, en Sonora, con los yaquis, del Ejecutivo Federal alrededor de grandes proyectos en esta administración, y después ha habido muertes, Samir Flores, Tomás Rojo, en fin, hay un escenario bastante, bastante complicado.
Y sí, es un panorama complicado. En palabras de Tomás Severino, es preocupante porque en México
la visión en general que se tiene del medio ambiente, que es a veces más como un estorbo que como un potenciador de la calidad de vida y del desarrollo.
Aunque muy pronto tendremos más claridad sobre cómo exigir el cumplimiento del acuerdo, porque a un año de que el tratado haya entrado en vigor, se llevará a cabo la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. El concepto es similar a las cumbres internacionales que se hacen sobre cambio climático. Los países parte van a contar qué han hecho hasta ahora en cuanto a la implementación del acuerdo. También se hablará de disposiciones financieras y se establecerán las reglas para elegir a las y los nuevos representantes del público, es decir, a las personas que van a suceder a Tomás, Andrea, Natalia, Andrés y los otros representantes. Pero en esta primera COP hay dos asuntos clave que se van a discutir. El primero son las reglas de procedimiento, a las que Andrea Sangüesa llama las reglas del juego para la convención.
Es decir, ¿cada cuánto tiempo se va a realizar una conferencia de las partes? Va a haber que elegir una mesa directiva. Luego están las modalidades, ¿cómo va a participar el público? Por ejemplo, el público va a poder tomar la palabra y vos puedes participar presencial o en línea en todas las conferencias de las partes. ¿Qué otros órganos se van a crear para que funcionen bajo esta conferencia de las partes? Por ejemplo, hay una idea de poder crear un comité sobre defensores ambientales.
Ya hay un documento con una propuesta para estas reglas, sobre el cual trabajarán los países. Este borrador es público, se puede consultar y descargar en acuerdodescazú.cepal.org. El segundo punto clave de esta COP es el Comité de Cumplimiento, el órgano que se va a encargar de dar seguimiento a cómo los países parte están cumpliendo e implementando el Acuerdo de Escazú. Y sobre este comité, Andrea Sangüesa nos dijo que
no es un comité punitivo ni es un comité que sea una corte, sino que es un comité que acompaña a los gobiernos para que puedan implementar de mejor forma.
El acuerdo también va a crear directrices que les indiquen a los gobiernos cómo tienen que interpretar los distintos artículos para implementar Escazú. Los países parte asistirán a la COP a discutir cómo va a operar este comité de cumplimiento. Para esto también ya existe una propuesta pública que se puede consultar en acuerdoescazú.cepal.org. Y Natalia Gómez nos platicó lo que es quizás la parte más potente de la propuesta sobre el comité de cumplimiento.
Y creo que el corazón, digamos, de la propuesta, y para mí el corazón de lo que se va a estar discutiendo en esta COP, es el hecho de que ese comité va a poder recibir comunicaciones de parte del público, de parte de cualquier persona o organización que considere que el país, cierto país, parte del tratado, está incumpliendo sus obligaciones. Eso fue algo que la sociedad civil estuvo pidiendo durante las negociaciones, no lo logramos ahí, pero ahora hace parte, digamos, de este borrador que están estudiando los países y nos parece que ese es el corazón, digamos, de las reglas, porque es el elemento que permite que haya una rendición de cuentas y mayor transparencia y sobre todo que los ciudadanos puedan también, que son los ciudadanos que somos quienes, digamos, sufrimos estas vulneraciones al acceso a la información, la participación, la justicia, los defensores que sufren ataques, puedan llevar, digamos, esta información a un órgano que analice si el Estado en cuestión está incumpliendo el tratado y que pueda ofrecer recomendaciones sobre qué debería hacer el Estado para remediar esa vulneración a los derechos. Entonces, ese es el elemento clave y ese es el elemento, digamos, que permitirá que el comité sí se constituya como un órgano que en verdad permita la rendición de cuentas y el seguimiento a la implementación, ¿o no?
Por último, pero no menos importante, la sociedad civil tendrá una participación que no se ha visto en otras cumbres de este tipo. Para empezar, toda la conferencia se podrá seguir en línea. Pero también, la sociedad civil va a poder pedir y tomar la palabra por medio de los representantes del público como Andrés, Natalia, Andrea y Tomás. El voto está reservado únicamente para los estados parte, pero la sociedad civil tendrá voz y podrá hacer propuestas. Ustedes no se preocupen porque en Reporte Sandía vamos a cubrir esta COP y les contaremos todo lo que ocurra. En un siguiente especial les vamos a contar lo que se haya decidido sobre el comité de cumplimiento y las reglas de procedimiento. Esperen este episodio el viernes 22 de abril, durante el último día de negociaciones de la cumbre. Así que, ¿cuál es el potencial del Acuerdo de Escazú? ¿Qué estarán buscando los participantes de estas negociaciones? Les dejamos las palabras de Natalia Gómez.
Escazú tiene un potencial grandísimo de transformar la manera en que los ciudadanos se desarrollan con su medio ambiente, con sus instituciones, de hacer realidad el derecho a un medio ambiente sano. Pero ese derecho solo se va a garantizar si Escazú sale del papel y si ese tratado que fue adoptado a nivel regional baja a cada una de esas comunidades que están sufriendo conflictos socioambientales y se convierte en garantías para proteger sus derechos.
Y hacia esta primera COP, la oportunidad que encaminan las expectativas de la sociedad civil, nos la explica Andrés Napoli.
La gran esperanza se va a convertir en realidad en la medida en que vayamos cambiando las realidades de los países, en que nosotros tomemos este acuerdo, que yo siempre digo que es una gran caja de herramientas, y utilicemos esas cajas de herramientas no un día, sino todo el tiempo. Porque a partir del cambio de alguna forma de conciencia de las sociedades, de usar las herramientas, los países van a cambiar. Si las sociedades no ejercen los derechos, los países no van a cambiar. Entonces, es una oportunidad. Lo diría como eso, está en nosotros ver qué hacemos con ello.
Esto es todo por este episodio especial. Recuerden que Lau y Juan están en descanso vacacional de primavera, pero pronto volverán con los boletines y entrevistas. Nuestra recomendación para estos días es que escuchen el nuevo episodio de Planeteando de Peli, en el cual comentaron la más reciente entrega de Batman. La película sirvió de pretexto para platicar sobre agua, desigualdad climática y hasta de los fondos para financiar acción climática. Eso sí, trae muchos spoilers, así que asegúrense de ver primero la peli. Si les gusta Reporte Sandía, nos ayudan mucho recomendándonos a sus amigues y conocidos. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y en la página web de Planeteando. También estamos en Twitter e Instagram como @reportesandia. Nos escuchamos el viernes. Bye.
Además de Estudios Planeteando, para la realización de este especial de Reporte Sandía, contamos con el apoyo de Climate Tracker y de la Fundación Frederick Ebert Transformación Social Ecológica.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.